Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos acá por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 radios que cubren el vasto y bello territorio de la patria, irradiando esto que se llama, dícese de llamarse Gente de a pie. Estaremos hasta las 5 de la tarde. Siempre te digo que te vamos a proponer un programa que hemos laburado para ello y seguiremos haciéndolo, un programa variado, poco a veces tan variado y tan surtido como el de hoy, lo cual no quiere decir que otras veces no quiere decir nada, quiere decir eso, que tendremos un programa muy variado, muy surtido, un ejercicio de comunicación audiovisual que te pedimos que nos acompañes y lo vas a pasar muy muy bien, estamos casi seguros, haremos el esfuerzo, andaremos por acá, tenemos varias columnas muy, muy lindas, tenemos música, vamos a estar muy bien. Marina Luz Uriaga, gracias por haber venido, buenas tardes.
Es un placer, me mudé de estudio, dije voy a estar un ratito, aunque sea con mis vecinos, y me vine para acá.
Me parece muy bien.
¿Qué te parece si temprano le decimos a la gente cómo se puede comunicar con nosotros?
Me parece formidable.
Bueno, maravilloso, entonces les contamos que pueden hacerlo a través del WhatsApp, que es el 1138707485, voy de nuevo y despacito, 1138707485. También tenemos un contestador, que es el 0802. Ay, no, 0810.
Ah, 0810.
Te estoy boicoteando, no sé si te diste cuenta. 0810-222-0870. Nos pueden seguir también a través de redes. Facebook, Gente de a pie. Podcast, Spotify, Gente de a pie. Twitter, Gente de a pie AM.
Exactamente. Martín Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, equipo. La nueva compañera por
un
hoy.
Placer.
¿Cómo le va?
Gracias.
Bueno, estamos acá, Mario. El otro día encontré, a raíz de la invasión rusa a Ucrania, un artículo de Francis Fukuyama. Uh-huh. ¿Se acuerdan, no? Digamos, quien creador de un gran leitmotiv, por decirlo, por empezar, ¿no? Que es El fin de la historia, ¿no? El famoso libro El fin de la historia y el último hombre. Y entonces tiré de esa cuerda, hablé con un investigador del CONICET, especialista, lector de Francis Fukuyama, para rememorar un poco aquellos leitmotiv que organizaron la década del 90, ¿no? Sobre el fin de la historia, el consenso de Washington, todos esos conceptos, digamos, que se tejían en esos años, mirados también desde este presente, ¿no? Desde el 2022, un mundo en guerra, una globalización en crisis, y la vigencia en algún sentido, ya nos dirá Tomás Borovinsky, el sociólogo invitado, exactamente de qué se trata esa vigencia, de lo que pensó Francis Fukuyama, que es norteamericano, y es nieto de japoneses. Lo claro, para que... Muchas veces el pensador japonés, a veces se dice.
Sí, sí, como dicen, hoy también nos vamos a encontrar, y ya adelanto que vamos a tener una columna de María Enrique, es parte de su diario de viaje, y ella dice, el primer ministro que de Gran Bretaña, que no es indio, es descendiente de indio, nacido en Gran Bretaña, digamos, ¿no? O sea, es un británico, recontra, si no fuera británico no podría ser primer ministro, está claro. Pero a veces esas cosas ocurren, siempre recuerdo una serie norteamericana, con esos clichés de discriminación tácita, mirada y qué sé yo, que le presentan a una mujer que claramente era ¿cómo se llama? También oriental, ¿no? Nipona, posiblemente, que si hoy le preguntan, ah, sí, ¿usted cómo se llama? De tal lado. ¿Y usted dónde es? De Arkansas, dice ella. No, 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 le digo antes. ¿Dónde nació? En Arkansas. Esa mujer y su mamá en Arkansas, claro, esto puede pasar también, y te queda, bueno, la condición de chicano, la condición de otra, condición de otro, pero bueno, las colectividades se van arraigando. Juan Manuel Carg, buenas tardes, usted también nos va a hacer un recorrido histórico, algo, me contaba un pajarito.
Aprovechamos que no vino el profe Viñeschi, ¿no? Y nos
claro.
Metemos un poquito en la historia.
Juguemos en la historia mientras el profe
claro,
no
claro, aprovechamos un poquito la ausencia del profe, le mandamos un saludo grande. Hoy, claro, hoy hay muchos aniversarios en América Latina, de los lindos y de los feos, podríamos decir, ¿no? Porque se cumplen 12 años de la muerte, de fallecimiento de Néstor Carlos Kirchner, pero además es el cumpleaños 77 de Lula, ¿no? Uh-huh. Que va a elecciones el día domingo, entonces vamos a ver un poco de la simbiosis de ambos personajes, qué tuvieron en común, qué no, la integración latinoamericana hoy, cómo pensarla, nos metemos un poquito en eso para ir palpitando la elección del día domingo, Mario.
Buenísimo, buenísimo, Juan Manuel, y bueno, lo dicho, Mariana Enríquez nos habla de Madrid. cuenta, Mariana sabe, si algo sabe Mariana es contar, o sea, cuenta alguna novedad respecto de sus libros. Sale un nuevo libro de Mariana Enríquez, muy, no lo leí aún, o lo he leído en cuotas, pues son intervenciones periodísticas, o sea, uno va a haber leído casi todo lo que publicó, pero de a ratos, editado por Lidia Guerreiro, debe ser un libro bárbaro por todos lados. Mariana nos cuenta algo a la pasada, pero también nos cuenta cómo está la cuestión, cómo están las cosas en España, cómo toma la gente, en fin. Mariana tiene una capacidad, una mirada respecto de cómo viven los españoles, la situación de carencia, de pues, la situación de la guerra, las dificultades y demás, respecto, por ejemplo, de los británicos, los otros, qué sé yo. Bueno, eso va a estar también en un rato. Miguel Fernández vuelve a las lides, nuestro cinéfilo favorito. ¿Cómo va?
¿Qué tal, Mario? Muchas gracias, un saludo para todos y todas. Venimos con un tema hoy que me parece que es el tema importante de agenda, ¿no? La agenda pasa por acá, no pasa ni por lo internacional ni por lo nacional, es por la vuelta de Gran Hermano.
Claro, que sí. Eso... casi todas las cosas son de Alfa.
Claro, de la casa más famosa, ¿no? Como sí. Se le dice. Que, bueno, vamos a hablar de cómo el cine atrae reality shows a lo largo... de la historia.
Mira vos, buenísimo. Y como todo tiene un precio y todo tiene una contrapartida, para encontrarte con todo este material y con la abundante música, parte de la música que propusieron ustedes mismos, oyentes de Gente de a Pie para el día de hoy, hay que soportar el editorial del conductor, cuyo título ya te dice Mariana Luz Uriaga.
La decisión política.
La famosa decisión política, qué es decidir, qué es conducir, qué es hacer. Un pantallazo, una mirada, no te voy a hacer, claro que no soy quien, un seminario, ni voy a hacer exactamente tampoco un raconto acerca de lo que hizo en su momento Néstor Kirchner, lo que hicieron distintos presidentes, pero sí por ahí vamos a hacer un repasito costumbrista, liviano, sobre esto, sobre lo que es decidir, y uno cuando piensa en decisión política en la Argentina piensa en algunas figuras, por ejemplo en Néstor Kirchner. O sea, ¿por qué? Porque era un gran decisor, porque era un decisionista, porque tenía capacidad de decidir determinadas cuestiones. A uno le parece que mayormente en el buen rumbo, en el sentido que a uno le parece más deseable, qué sé yo, pero sobre todo, pero también hay algo que es muy complejo la decisión política, que es muy complicado, que es muy limitante, y que es lo primero que sé decir. La decisión política en un sistema democrático encuentra una serie de escollos que otros modos de decisión u otras formas de resolver en otras organizaciones pueden ser distintas y en algún sentido pueden ser más sencillas, aunque por ahí menos deseables. ¿Qué estoy diciendo con esto? Por ejemplo, la democracia tiene reglas, la democracia tiene límites. El poder de los gobernantes democráticos es limitado en el tiempo y también en las funciones. Eso significa, pues, es diáfano, por ejemplo, que una persona que llega a la presidencia, a la intendencia, a una gobernación, hablemos de la Argentina por ahora, tiene 4 años. ¿Qué son 4 años en los ciclos económicos? Nada. ¿Con qué coinciden los 4 años? Con nada. O sea, es un periodo fijado en función de la... la alternancia, el hecho de que haya reformas, el hecho de que haya controles ciudadanos, la verificación ciudadana, y son lapsos complicados en ese sentido, son lapsos complejos porque ni los procesos económicos, ni los planes económicos, ni las cosechas, ni los terremotos, ni nada de lo que media entre quien decide y los gobernados se mueve, se mide en esos plazos. Tema uno, esa es una complicación. La otra, obvia, que a veces muchas personas del común no tienen en cuenta, es la relación entre velocidad, información y decisión. Contra lo que podemos creer, es bastante claro que una figura política, hablemos de los presidentes, estamos hablando de Argentina, una figura política cuenta con niveles de información importantes, ¿no? Es decir, cuenta con asesores, cuenta con datos públicos, cuenta con referencias, el Estado tiene memoria. De cualquier modo, el momento de tomar las grandes decisiones es un momento en sustancia apurado, en sustancia no tenés toda la información que querés, y en sustancia, algo que tampoco en general recoge lo que podríamos llamar la vulgata o el sentido común dominante, quienes se oponen, parte de quienes se oponen, también a veces parte de quienes están de acuerdo, pero parte de quienes se oponen, que son tu dificultad, esa medida, en general tienen un repertorio de información importante. O sea, los lobbies tienen importante información sobre los temas que le conciernen. Me gusta la patronal del campo, no me gusta. Las patronales del campo tienen información sobre cómo se cultiva, cómo no se cultiva, y te la tiran por la cabeza, te tiran estadísticas, te tiran referencias, te tiran memoria y te dicen, no, lo que pasa que en Venado Tuerto, y en general lo que te dicen puede ser sesgado la intención, pero no es falso. Los sindicatos docentes saben del sistema educativo mucho más que muchísimos funcionarios, o por lo menos, y no te digo aquellos funcionarios que son entrantes, que no tienen experiencia, que no tienen memoria, y que yo siempre digo, a veces, apenas en broma, digo, cuando se discute la paritaria nacional docente o la paritaria bonaerense docente, digo, hay, y un gobierno acaba de llegar, hay 4, 5, 6, 7, 8 personas que saben todos los gremios que participan en ella. Uno es Nora Beira. Bueno, Nora Beira cubre el tema hace 2000 años y lo sabe. Los ministros entrantes, según algunos saben, como Alberto Scioglioni llega a la provincia de Buenos Aires, con la experiencia que tuvo de antes, lo sabe. Y cuando llegan, tienen que ver, tienen que mirar. Los lobbies, los grupos de interés, entonces, tienen. La CGT tiene información sobre la política, la CTA tiene información sobre cómo viven los trabajadores estatales, cuánto cobran, cuánto les llega, qué sé yo. Entonces, con eso también encontrás dificultades. El sistema federal, ¿qué tal es? El sistema federal es macanudo. Yo estoy a favor. Es un sistema de división de las decisiones. Un sistema, por otro lado, alguna vez se lo escuché a Silvina Batakis, no tengo... y desdichadamente, yo tomo nota en esos lugares y todo, pero bueno, nunca encuentro el papel. A veces, si no lo bajás rápido a compu, sonaste, no lo encuentro. Pero más o menos en el mundo, un poco más del 10% de los países del planeta son federales. Tiene un sistema federal parecido al argentino, más o menos, con gobernación, intendencias hay en muchos lugares, en casi todos. Gobernaciones más o menos el 10%. El 10% que serán 20, 22, 25, no importa, es igual. Lo que estoy diciendo es que es un régimen minoritario y que es un régimen muy americano. Porque si vos mirás del norte para arriba, grandes países de América son federales. Estados Unidos es federal, México es federal, Brasil es federal, Argentina es federal y por ahí hay algún otro, pero ya con eso tenés los más grandes países, no grandes países de la región. En cambio, en otros lugares no lo es y el régimen, eso también te divide el marco de decisión en forma muy compleja. Otro, por supuesto, es la limitación de los recursos económicos, los recursos de tiempo, los recursos inclusive de difusión, las posibilidades de contar y demás. ¿Qué es lo que uno, cuando habla en particular, no es un editorial exactamente sobre Néstor Kirchner, pero en cierta forma lo dispara eso, ¿qué es lo que uno evoca del modo decisionista de Néstor Kirchner y le parece bien? ¿Qué Kirchner lo que sabía? Porque tenía una escuela de formato súper interesante, creo yo la mejor dentro del sistema argentino y se puede opinar. Pero, por lo menos unas mejores. Intendente primero, gobernador después, presidente después. Tres funciones que se parecen con dimensiones absolutas. O sea, te voy a decir, bueno, la intendencia de Río Gallegos, ¿qué relación tiene con el porte de la nación? La nación pasa a ser un poco incomprensible. La intendencia de Río Gallegos se entiende, cualquiera entiende la intendencia, digo, cualquiera entiende, yo no sé ni medio, pero vos entendés porque vas, mirás, qué problema tiene, hace frío, tienen esto, necesitan todos tener casa, por ejemplo, en un lugar patagónico, sí, y también necesitan tener calefacción, y casi todos necesitan tener auto, aunque sea un autito, ¿por qué? Porque es así, entonces vos arrancas de eso. Santa Cruz también es un lugar abarcable, como lo es La Rioja, como lo son las provincias que no son las muy grandes, que tienen una gigantesca diversidad. De cualquier forma, hay algo común en eso, que es el hecho de decidir, el hecho de tener un presupuesto, el hecho de tener a la gente cerca. En la intendencia tenés mucho más cerca, en la gobernación más o menos, pero hay algo ahí. Y el otro es algo que acompañó, sin duda, a Néstor Kirchner, con quien uno tiene muchos acuerdos, y a Carlos Menem, con quien uno no tenía muchos acuerdos, que es... En un momento es mejor decidir que no decidir. Dicho en criollo, cuando vos tenés una determinada disyuntiva y un margen de tiempo, es mejor equivocarte que no hacer nada. Estoy totalmente convencido. Estoy convencido en el 100%. Nada es 100% en la vida. ¿Qué querés que le haga? Pero estoy convencido que en materia del manejo del Estado y los asuntos públicos, es mejor enfilar y resolver que quedarte clavadito. Recuerdo, y no diré quién, y no es un político actual, y por eso lo digo, que había un político de otra generación, que ya está fallecido y respetado, por cierto, que era un poco dubitativo, digamos que tenía eso, le costaba un poco el marco de la decisión, y había alguien que decía que en un momento estaba en un lugar público, iba a buscar un baño y encontrar dos baños, era otros tiempos, había dos baños de hombres, y entonces no iba ninguno con consecuencias indeseables, digamos, porque bueno, pues no sabía, bueno, tenés que entrar a uno, digo, mejor ir a uno que no ir a ninguno, mejor entrar a cualquiera. Esto era algo que siempre Kirchner tenía entre ojo y ojo. Y otra cosa que tenía que era súper importante era la idea, esa, la idea precisa del rumbo. Cuando Kirchner llegó, designó una serie o mencionó una serie de consignas que acompañaron su mandato y que las personas que estaban con él sabían. Él dijo, por ejemplo, en mi gobierno tiene que haber una medida pro gente por día. Se la mencionó a todos los ministros. Yo recuerdo, porque yo no conocía a Kirchner de antes, tuve la suerte de conocerlo bastante bien, de tratarlo por lo menos, de alternar con él, que cuando me dijo eso se me mezclaron dos percepciones. La primera es que le creí, que es raro. Pasó algo con Kirchner, que es que muchas personas le creímos sin tener demasiados elementos para creerle. ¿Por qué no teníamos elementos? Porque no lo conocíamos a él y porque venía un tiempo de gran incredulidad. Gran ineficacia del sistema político, gran ineficacia, ¿no? Magros resultados de democracia, y viene un hombre y dice, yo no voy a dejar en la puerta, ¿no? En las convicciones, en la puerta de la casa de gobierno, no puede escuchar decir como quiere, escucha llover, dice, bueno, este dice eso porque da fenómeno, después va a dejar las convicciones como la han dejado otros, y sin embargo uno le creía, y esto también le creía. En ese momento, ¿qué creía uno respecto de la figura que luego vio? Que se equivocaba, simplemente, que pecaba de voluntarista, que él decía, tiene que haber una medida pro gente, pero bueno, no va a poder ser. Nunca vamos a dictar una medida anti gente. Y bueno, presidente, eso no puede ser. Le digo, uno que está con la consigna, pero que dice, bueno, ¿no? Gobernar es parte, también es administrar un poco el mal, digamos, administrar la dificultad, las carencias, por lo menos. Ahora, cuando vos estás en esa estructura y vos conocés eso y tenés que tomar una mini decisión, entre comillas, por abajo, vos entendés para qué lado tenés que rumbear. Vos no tenés que tomar una medida anti-gente. Vos tenés que garantizar una medida pro-gente. ¿Cómo sale eso? Bueno, tiene que pasar muchas cosas. Entre otras, tenés que tener recursos económicos. Entre otras, tenés que tener decisión política y enfilás para un lado. Menem, si algo caracterizaba a Menem, que tenía otra idea y una otra idea de administración, era eso. También hay que decidir. Hay que decidir, se decide y listo. Y el rumbo, vos marcás el rumbo y el conjunto te sigue. Otra cuestión muy gruesa, que me parece súper relevante y que a veces hasta es difícil de comprender, es que aún en una estructura como la estatal argentina, donde el presidente tiene ministros, ministras, secretarios, donde hay una estructura federal, donde hay distintos poderes, qué sé yo, hay un momento de la decisión que es un momento de intensa soledad. Hay un momento de la decisión en que el vértice superior del mundo de la decisión está solo. No hay modo. Estoy totalmente convencido. ¿Soy un teórico de la decisión política fuera de Argentina? No. No sé cómo será en otros lugares. Empiezo a intuir que es parecido en algún punto, aunque uno imagina en Alemania una estructura burocrática mejor, no una estructura estatal más perdurable, en Francia también hay cuadros medios que trabajan en la administración pública que siguen a los gobiernos. Eso te da por ahí una base. Pero hay un día que vos tenés que decidir si bajás o no, por lo menos si impulsás un proyecto y decís lo que está decidiendo Macron, que la jubilación, la edad jubilatoria va a subir un año, dos años, bueno, un día, ¿viste? Porque ahí te pueden llenar de papeles, te pueden llenar de teorías, de proyecciones y demás, pero un día alguien tiene que decir, bueno, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y es el que resuelve eso, es la figura política que está en el vértice y que afronta en ese sentido una enorme soledad. Esto es parte de todo lo que quiero contar, y como estoy flojo de la voz, lo dejo acá y por ahí un ratito sigo.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Vino para Messi que entra entre tres.
Todo el Mundial Qatar 2022 lo vas a vivir por la radio pública.
La mejor cobertura minuto a minuto.
La transmisión más federal del país.
Ta, 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 ta.
periodistas en cada provincia argentina para sentir los distintos tonos de gol.
Dos programas diarios con la mejor información y análisis.
El mejor relator de todos los tiempos. Víctor Hugo.
Con el fuego sagrado de los grandes.
Desde noviembre, Nacional es Mundial.
Somos la radio de la selección argentina.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón.
En el día de su cumpleaños, programación especial desde las 14:30. Todo Maradona.
Me gusta ser Diego, Pelusa, Maradona. Me gusta ser como soy.
Entrevistas, audios históricos, momentos únicos.
Yo he jugado en Barcelona, he jugado en el Nápoles, he jugado en la selección argentina, que es el amor de mi vida. Juego a todos lados con la misma alegría.
Un programa como solo la radio pública puede hacer.
El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Porque si equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero pelota no se mancha.
Un gran homenaje a Diego Armando Maradona en el día de su cumpleaños.
Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Les agradezco con mi corazón.
Domingo 30 de octubre desde las 14:30.
Aprovecho Radio Nacional para mandarle un gran saludo a todos los argentinos.
Maradona es Nacional.
Y cuando necesiten algo, acá estoy.
¡Te quiero, Diego!
Nacional, la radio pública.
Gracias.
Cuidemos la energía. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Entrá en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Llega ahora 30 para que compres televisores, aires acondicionados, celulares, heladeras y lavarropas de fabricación nacional por un valor de hasta 200 mil pesos y pagues en 30 cuotas fijas. Conseguilos en locales de electrodomésticos y supermercados. Ahora 30. Más información en argentina.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia.
Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubiola, Paperas y Polio. Del 1 de octubre al 13 de noviembre, la vacuna triple viral e IPV estarán disponibles en todos los vacunatorios y hospitales del país para niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive. Recordá que son dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, para que Argentina siga libre de sarampión, rubiola, paperas y polio. Activa vacunas. Más info en argentina.gov.ar/activavacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Vaca de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos: produciendo.
Entregamos 344 ambulancias para el sistema público de salud. Conoce más en argentina.gov.ar/salud. Primero la gente. Argentina Presidencia.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15:30 minutos en todo el país. Reiteramos, Camioneros acordó un aumento salarial de 107%.
Luego de 5 reuniones paritarias, el sindicato de camioneros acordó un incremento salarial del 107%, además del pago de asignación extraordinaria de 100 mil pesos que se va a pagar en 4 cuotas en marzo, abril, mayo y junio de 2023. Asimismo, el sindicato que conduce Hugo Moyano y en la sede de la cartera laboral de Alem al 600 acordaron un incremento del 10% en adicionales en la rama de larga distancia, que aumentando así también en la rama logística. Correo y Expreso y Mudanzas tendrán el mismo incremento. Informo Liliana Arias para Radio Nacional.
Y Entidades originarias de La Puna recibieron insumos para desarrollar sus actividades.
Del programa de fortalecimiento comunitario se entregaron insumos y herramientas a 20 comunidades de La Puna que llevan adelante actividades ganaderas y agrícolas de manera ancestral. Los conceptos de la ministra de Desarrollo Humano, Natalia Zarapura.
Hicimos una entrega a comunidades indígenas de La Puna de insumos, herramientas para la mejora de la producción y de la ganadería. Comunidades que vienen trabajando de manera comunitaria, mejorar sus sistemas de riego y mejorar su sistema ganadero, como así también a hombres y mujeres que fueron relevadas en la ejecución del programa operativo Puna. 11 operativos en toda la provincia, en el particular en la Puna Jujeña, en los departamentos Rinconada, Santa Catalina, Yavi. En algunos casos, bueno, chapas para la mejora habitacional, insumos de cocina.
Pedro Tacacho, Nacional Jujuy.
Datos del tiempo.
En Belén, provincia de Catamarca, la temperatura es de 28 grados, humedad 18%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, el cielo también está despejado, temperatura 27 grados 3 décimas, humedad 21%.
Informó la radio pública en todo el país.
Faltan 24 días
para Qatar 2022. Transmisión federal pública y gratuita.
Todo el mundial.
Lo vivís por Nacional.
¡Vamos, Argentina!
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Mario, ¿qué te parece si le recordamos a nuestra gente cómo se puede comunicar con nos?
Me parece bárbaro.
¿Estás de acuerdo?
Sí.
Bueno, entonces les mencionamos primero el WhatsApp, que es el 1138707485. Voy de nuevo y despacio. 1138707485. Nuestro contestador es el 0810-222-0870. De nuevo, el contestador entonces 0810-222-0870. Nos pueden seguir a través de las redes sociales y les menciono también cómo. En Facebook, Gente de a pie. Podcast, Spotify, Gente de a pie. Twitter, Gente de a pie AM. Y llegó el momento de la música. Bueno, escuchamos a nuestra audiencia, así que hemos escogido, o mejor ella escogió. Su nombre es María Inés. ¿Qué fue lo que eligió? El último café de Stamponi y Castillo por Rosana Falasca.
Llega tu recuerdo en torbellino. Vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. Del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin por qué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me vi tu vanidad, y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Yo vi y te ofrecí el último café.
Gente de a pie, hasta las 17.
Martín Rodríguez, ahora sí, después de escuchar a Rosana Falaschi, de repetir un recuerdo que me cae simpático, a mí me cae simpático, porque de mi vida, qué sé yo, pero era Rosana Falaschi, el otro día lo hablamos con Mariana Fossati, una cantante que falleció muy joven, hace muchísimos años, rubia, bella, y mi abuela la miraba por la tele porque le recordaba a mi hermana.
¿Mirá?
Sí, no, mi hermana que también es...
Que era encantadora esta chica, entonces
claro.
Tu hermana era igual.
No, mi hermana era yes.
Mirá,
mi hermana era yes.
En la juventud me refiero, ¿no?
Sí, sí, ahora, y ahora mi hermana era yes muy bella. Martín muy Rodríguez, tu columna, hablemos del fin de la historia.
Hablemos del fin de la historia.
Acaba de vamos a una primicia que los medios dominantes no cuentan. Acaba de terminar la historia.
Exactamente. Bueno, de eso se habló y era, por supuesto, una idea mucho más elaborada, pero quedó como así, ¿no? Como agarradita, como un decreto de un sociólogo era Fukuyama, yo creo que sí, Francis Fukuyama, y fue una de las grandes consignas de la década del 90, ¿no? Si la década del 90 nace, uno dice década del 90, año 1989, ¿no? Es decir, cuando comienza a derrumbarse definitivamente la bipolaridad del mundo, ¿no? El bloque soviético, el este, ¿no? Y todo el y toda esa situación, obviamente, el mundo se consagra a una especie de primera unipolaridad. Y en América Latina, donde no había tantos países comunistas estrictamente, diríamos, que yo estaba Cuba, ¿qué más estaba, no? Digamos, había, bueno, la Revolución Nicaragüense, una revolución en ese momento muy compleja, más contradictoria que esta versión de ahora, que me gusta poco. Y no existía, obviamente, el chavismo, es decir, no se había iniciado los procesos en Venezuela y la era, que fueron los primeros 2000, ¿no?, de gobiernos populares, algunos dicen populistas, centro-izquierda, ¿no?, que bueno, de la que habla la ola, ¿no?, de la que habla tanto el compañero Carg. Bueno, era otro mundo. En aquel momento, el fin de la historia, concepto de Francis Fukuyama, el consenso de Washington. El consenso de Washington era una suerte de decálogo rígido sobre cuáles debían ser en América Latina las políticas de Estado en torno a cuánta economía, cuánto mercado, cuánto libre mercado y una especie de liberalización de la economía, ¿no? Un concepto que también se arrastraba de otro economista llamado John Williamson, que, como suele ocurrir, que era un poco el padre de la criatura, al menos el padre del concepto, y que se peleó con la utilización y sobre todo con la simplificación. Pero se hablaba de eso, ¿no? En esa primera, ¿no? Se habló de pensamiento único, se habló de globalización, se estaba gestando la globalización. Seguramente la década siguiente fue más global, pero en ese momento se estaba gestando. El fin de la historia era un libro. Y vamos a... Estos días apareció en Infobae, mira, el 17 de octubre, vaya día histórico, ¿no? Pero bueno, se publicó acá en el sitio Infobae, que publica un montón de material, se publicó Más pruebas de que este es realmente el fin de la historia, de Francis Fukuyama. Comienza diciendo lo siguiente, leo el primer párrafo, está en internet, cualquiera, los oyentes se zambullen para buscarlo, les digo, está en internet, lo pueden buscar con eso. Es una nota de opinión, probablemente publicada en otro sitio originalmente. Dice, en la última década la política mundial ha estado fuertemente marcada por estados aparentemente fuertes, cuyos líderes no están limitados por la ley ni por los controles constitucionales. Tanto Rusia como China han argumentado que la democracia liberal está en declive a largo plazo y que su tipo de gobierno autoritario fuerte es capaz de actuar con decisión y hacer las cosas mientras sus rivales democráticos debaten, vacilan y no cumplen sus promesas. Estos dos países fueron la vanguardia de una ola autoritaria más amplia que hizo retroceder los avances democráticos en todo el mundo, desde Myanmar hasta Túnez, pasando por Hungría y El Salvador. Sin embargo, a lo largo del último año se ha hecho evidente que hay puntos débiles clave en el núcleo de estos estados fuertes. Bueno, Fukuyama habla, luego se mete más de lleno en la guerra y es bastante optimista él, con la posibilidad de un desenlace pronto y ruinoso para Rusia, por ende para Putin, ¿no? Digamos, bueno, en fin, si uno diría que este hombre es un es profético, diríamos que no, pero por supuesto, ¿por qué? ¿Qué diríamos? No hubo fin de la historia. De hecho, en los años 90, su concepto, su idea general, podría ser que para ser un país desarrollado, los países debían adoptar un sistema de democracia liberal, es decir, con todos los estatus que tiene jurídicos y de mercado que tiene la idea de una democracia liberal. Uno diría, separados en ya largas décadas, este libro fue publicado en los primeros años 90, separados casi por 30 años, diríamos, Rusia, o en todo caso China, sobre todo China, expresa que para el desarrollo no hay la democracia liberal no es exactamente una condición. Después estarán quienes discutan o miran en detalle de qué se trata China, de qué se trata Rusia, ¿no? Seguramente Fukuyama, así lo explica, ¿no? Es decir, supone que estamos en un mundo de tensión entre la autocracia y las democracias liberales. Ahora, Tomás Borovinsky es sociólogo, es investigador del CONICET, sabe mucho, y yo le pedí primero una cuestión a despejar. ¿De qué se trata Fukuyama y de qué se trata su libro? A veces, ¿no? Como decía Atahualpa Yupanqui, ¿no? La consagración de un artista popular es que se olvide el autor de una canción y la gente lo cante. Con el fin de la historia ocurre algo parecido, es decir, es un gran leitmotiv, muchos lo utilizan, incluso a veces es así la conversación pública, sin saber el autor del libro, y muchas veces es así la conversación pública, mucha gente sabe el autor pero no leyó el libro, ¿no? Bueno, escuchemos a Tomás Borovinsky.
Fukuyama no es el creador del concepto del fin de la historia, pero sin duda es quien más lo populariza en las últimas décadas. Él publica un paper a mediados del 89, meses antes de la caída del muro de Berlín, donde él habla del fin de la historia con signo de pregunta. El paper es con signo de pregunta, él se pregunta el fin de la historia, y él ahí intenta actualizar esta idea hegeliana de que en 1806... vía Napoleón, comienza la expansión de los valores burgueses, la expansión de los derechos humanos, fuera de Francia, hacia el mundo. Fukuyama intenta actualizar esta idea, un poco discutiendo también con quien fuera su otro gran difusor, Alexander Kojève, el gran introductor de Hegel en Francia y maestro de grandes pensadores de la época, como por ejemplo Lacan. Hegel hablaba del fin de la historia como el triunfo de los valores burgueses, Kojève hablaba del fin de la historia como el socialismo, el comunismo, como el verdadero fin de la historia, y Fukuyama lo que intenta demostrar es que en realidad hay que quitarle a Marx la idea de fin de la historia y volver a Hegel, ¿no? El fin de la historia no sería el comunismo, sino el triunfo de la modernidad y del liberalismo, entendido la relación entre modernidad e industrialismo, pero cuyo gran triunfo civilizatorio serían la forma de gobierno liberal.
Una forma de contar la historia argentina y la democracia argentina, voy a hacerlo bien aldeana la cosa, por lo menos en la versión, es 1983 es el año donde comienza a regir en la Argentina una democracia, ¿no? Y todos vemos en la figura de Alfonsín esa suerte de paternidad. Puede haber más o menos distancia en Alfonsín, hay quienes lo quieren más, quienes lo quieren menos, pero fue una figura tutora de esa democracia, amén de que también lo es la sociedad, ¿no? Es decir, un movimiento de la sociedad, un movimiento de derechos humanos, el sindicalismo argentino, etc. 1989 también es un año importante, es un año importantísimo en el mundo. 1983 en el mundo no, porque la democracia, que eso para los uruguayos puede ser otro año, para los chilenos otro año, es decir, había una tendencia, obviamente, democratizadora, pero en Argentina es el 83. Ahora, el año 89 es un año clave en el mundo. En Argentina hay un cambio de gobierno y yo creo que entra en rigor con Menem, a jugarse con Menem, a jugarse con un hombre venido de las filas y de las entrañas de la historia del justicialismo, un segundo consenso, más difícil de tragar, y yo diría más difícil de narrar, sobre todo para la gran capacidad narrativa que tienen los progresismos. Porque en 1983 nace el consenso democrático, evidentemente, ¿no? Es decir, la mínima regla de vivir en el Estado de Derecho. Y en 1989 nace un consenso en torno a la economía de mercado. Ya, ahora ya lo haría como pregunta. En parte sí. Es decir, en parte, y luego el programa de Menem es, no olvidemos, pues dice, Menem continúa las políticas iniciadas en 1976. ¿Hay una línea de continuidad? Sí, la hay. Pero lo hace en democracia, si lo hace con bajo los votos, ¿no? Es decir, esta es una segunda cuestión que entra a jugar clave para entender también acá el 90. Bueno, no me quiero perder tanto porque quiero que escuchemos el segundo y último audio de Tomás Borominsky.
El fin de la historia de Fukuyama implicaba la idea de que había una especie de alineamiento del mundo, ¿no? Que todos íbamos para el mismo lugar, el mismo destino, la misma meta. Y el 89 y la caída de la Unión Soviética un poco confirmaba esa idea, ¿no? De que todos íbamos hacia un mismo modelo, que sería la democracia liberal, y que ese modelo de democracia liberal implicaba un desarrollo económico, ¿no? Y que era la gran fórmula. En estos 30 años vemos que eso ya no es tan claro, y China es el máximo ejemplo, no el único, pero el gran desafío es esa idea, ¿no? De un país que generó un desarrollo económico impresionante y que claramente no es una democracia liberal. Y a esto se unen distintos cuestionamientos, ¿no? de regímenes y grandes líderes iliberales, ¿no? Orbán en Hungría, Polonia, incluso países pertenecientes a la Unión Europea, ¿no? Líderes como Giorgia Meloni, que contrarios a algunos de los grandes valores liberales. O sea que esto está en tensión, hay una disputa ahí, hay una gran batalla cultural mundial que implica que hay una crisis de los grandes referentes. Y a favor de Fukuyama uno podría igual preguntarse todavía hoy, pese a esta crisis, pese a esta disputa que existe, que no está saldada, en qué tipo de régimen político uno preferiría estar, ¿no? Si en una iliberal o en una liberal. Un poco de eso trata su último libro, que es justamente sobre el liberalismo y la crisis del liberalismo, ¿no? Fukuyama y muchos en este punto creemos que sigue siendo preferible vivir y morir en una democracia liberal.
Bueno, clarísimo, ¿no? Creo que clarísimo. Creo que Tomás Borovsky pone, explica más o menos cuáles son las coordenadas, ¿no? de este gran concepto y de un libro que seguramente, como todo, ¿no? Si entre la consigna y el libro y la argumentación se deben perder matices, ¿no? Y que esos matices juegan a favor de la o sea, la pérdida de esos matices juega a favor de la popularidad de la consigna y en contra del autor, que muchas veces. Ahora, también el autor, no voy a hacer una biografía rápida, fue uno de los que formó parte del proyecto para el nuevo siglo estadounidense, que era un think tank, como se dice, un tanque de ideas. Muy republicano, muy afín al mundo republicano, que pretendía, como consigna, el nuevo siglo estadounidense. Es decir, decían, si Estados Unidos había sido el país dominante del siglo XX, debía hacerlo en el siglo XXI. Aquella idea del fin de la historia que organizaba los años 90 nació siempre con el auto rayado, como todo, ¿no? Es decir, en Argentina misma, me parece que incluso de los 90, es decir, los 90 no, fueron un gran imperativo, pero tampoco fueron tan autoritarios en el sentido de las ideas. En el mundo de las ideas nacieron cuestionados. Menem era una figura que jugaba mucho, hasta diría, con su propio cuestionamiento. Siempre recuerdo cuando se celebraron los 10 años de democracia, un acto en Luna Park. Está, fíjense, porque en el archivo Prisma está, Menem jugaba con el humor antimenemista. Menem jugaba con el humor antimenemista y probablemente el estilo de Menem tapaba algunas cosas, ¿no? Y eso Menem no era un genio, pero un astuto, lo podía entender. Pero en los 90, por ejemplo, algo en este continente, Juan Manuel me lo puede digamos, confirmar en algún sentido, el levantamiento zapatista en 1994 se produce el mismo día que entra en vigencia el Tratado Libre de Comercio entre México y Estados Unidos. Uh-huh. En ese momento el presidente era Salinas de Gortari, que era un Menem, porque él tenía un estilo encantador de serpientes, Salinas de Gortari, que luego, bueno, en fin, además 1994 es un año tremendo en la historia de México, es un año tremendo, o sea, un año donde se producen asesinatos políticos y donde se produce este levantamiento. Hay dos claves de ese levantamiento que definen y que yo las traería para acá, pero muy sutilmente, suavemente. Yo creo que en la Argentina diríamos, eso ocurre un poquito después, y es el movimiento piquetero. Uh-huh. Y eso resquebraja la sensación inercial de que no hay otra historia, ¿no? Aquello que está diciendo hoy, o que decía hasta hace poco Mark Fisher, de es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, es decir, esta idea totalizante que aún tiene la democracia liberal, y es, puede ser mejorable o no, pero no hay nada afuera, no hay nada que se puede pensar por encima. Cuando ocurre la rebelión zapatista, que fue de algún modo muy, que tuvo mucho eco en el progresismo latinoamericano, sobre todo en la Argentina, uno diría, a un país tan, y en ese caso también como la Argentina, tan consagrado a celebrar el nuevo consenso de Washington, le significaba, ¿no?, un resquebrajamiento de ese consenso. A la vez, mostraba el lado oscuro, el dark side of the moon, ¿no? Es decir, ¿cuál era el lado oscuro de ese nuevo consenso? En Argentina no eran los piqueteros, los jubilados, por ejemplo, ¿no? Pero en México una otra historia, otro territorio, otro mapa. No quiero hacer una traslación tan lineal porque realmente es muy injusto con las dos historias. Pero digo, en México fue evidentemente la insurgencia indígena. Ahora, también la época está en los límites de esa insurgencia. O sea, los límites del consenso están en esa insurgencia. Y los límites de la época también están en los límites de la insurgencia. ¿Qué quiero decir con esto? Era una guerra sin tiempo. El subcomandante Marcos, si algo tuvo claro, y yo creo que por eso fue bastante celebrado, es que él enterró el reloj. No tenía la métrica de las insurgencias de los años 70, ¿no?, que creían en la inexorabilidad de su lucha. No es que decía, yo me voy a tomar el poder. Marcos dijo una cosa bastante audaz, y es como, no estaba tan... Es decir, fue una insurgencia, pero no dijo, me voy, esto termina, ¿no?, tomando la plaza. No, fue, en ese sentido, algo que... Y además, creo yo, la utilización de los medios de comunicación. Es decir, una habilidad por volverse y por refugiarse y por construir consensos, que fueron los que Salinas de Gortari, que también era un político astuto, entendió que no tenía plafón para una represión pura y dura. Que no era solo con un aplastamiento militar en el que, obviamente, el Estado mexicano estaba en condiciones de acometer contra los zapatistas, que con lo que se podía superar eso. Es decir, uno diría, toda la década, lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo, entre comillas, estaba en el límite que mostró aquel zapatismo. Y en la Argentina también, ahora sí, en la Argentina, yo creo que en la segunda mitad de esa década, cuando los frutos de la convertibilidad empezaron a chamuscarse, se empezó a ver, ¿no?, desde la periferia, que existía una resistencia a ese modelo que era muy excluyente.
Súper, súper interesante lo que contás y la relación, maridaje se diría ahora, por lo menos dirían los chefs de ciertos restaurantes, maridar el capitalismo con la democracia, con el sistema democrático, que también supone una serie de límites respecto al derecho de propiedad, porque bueno, si sos... Menem tenía algo discursivo que era interesante, que existe todavía, que ha vuelto por varios canales, que es decir... El progresista en el fondo, el moderno, el reformista, el que está con las novedades de la etapa soy yo.
Claro.
Los otros se quedaron en el 45, se quedaron 40 años atrás, 50 años atrás, y básicamente en el pasado, nostálgicos del 45. Es una frase interesante, entre otras cosas, porque en esa discusión, en la cual uno estaba más bien del lado de los nostálgicos, o por lo menos del lado de los opositores a Menem, él tenía una parte de razón, que todavía existe, que es una dificultad de las izquierdas, de acá, de encontrar una mirada a futuro. Cuestión, pienso en voz alta, que los gobiernos de la primera década del siglo XXI, no digo que resolvieron, pero tramitaron. O sea, hubo una etapa. Ahora, la etapa a la que uno se remite, inclusive para cuestionar las derechas autóctonas, no va al sol, va al 45 como rey, pero va al 2003, va Néstor, va Cristina, va Lula, va Chávez, va Correa, ¿no? Es decir, pero en la disputa con ese neoliberalismo, uno iba para atrás porque no tenía un ejemplo fuerte ni en la región ni en el mundo.
A favor de Fukuyama, para cerrar, diremos... La grandeza de un texto es quedar vivo y abierto. Uh-huh. Y yo creo que hay algo que se transforma en un interrogante, ¿no? ¿En qué mundo vivimos? Yo creo que hay algo de esos interrogantes de 1989 que permanecen, ¿no? Y que permanecen. Por eso traía la cita de Mark Fisher, que no tiene nada que ver con Fukuyama, es decir, un hombre, además, incluso un suicidado, uh-huh. Como es un intelectual inglés, marxista, que se pregunta sobre bueno, esta especie de totalitarismo agónico, existencial, que significa vivir adentro del capitalismo y no poder imaginar su superación. Bueno, esto está presente como pregunta de este lado de Occidente, ¿no?
Martín Rodríguez, gracias.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Víctor Hugo, un grito de gol. ¡Gol!
Tocándole para Rondo, Rondo para Maradona, Maradona para Rondo, Rondo para Cani, Cani para Rondo, Rondo para Maradona, Maradona en la media luna, tiró, gol. ¡Gol!
Víctor Hugo.
El arranque de Messi, ta, 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 ta.
El país entero lo escucha por la radio pública.
En septiembre, octubre y noviembre, aumentamos a 20.000 pesos la asignación familiar por cada hijo y o hija de los trabajadores registrados de menores ingresos, llegando a más de 1.000.000 de familias argentinas. Encontrá más info en anses.gov.ar. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
Llega el momento de conectarte con los negocios. Llega Expo Pyme BNA Conecta, el primer encuentro de BNA para conectarte con empresas de todo el país, con rondas de negocios, casos de éxito, stands, conferencias y capacitaciones. Podés participar inscribiéndote en expobnaconecta.com.ar. Te esperamos el 26 y 27 de octubre en el Parque Industrial y Tecnológico Florencio Varela. Primero la gente, Banco Nación. Cada argentino y cada argentina cuentan.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie. Mario Weinfeld, en la radio pública.
Y un día nos llegó Néstor Kirchner, ¿no? Y sacó el país del quinto subsuelo donde los iluminados radicales lo habían puesto y pidió perdón por los crímenes que habían cometido desde el Estado en la ESMA y bajo el cuadro de Videla, y arrojó al cesto una carta que le mandó Escribano, ¿no? Con pautas neoliberales, el Pope de la Nación, poniendo las pautas de lo que iba a ser su gobierno. Maravilloso. Bueno, un gran recuerdo para el querido Néstor Kirchner, por supuesto.
Recibimos el mensaje por WhatsApp de Ramón Alejandro de Ciudad Evita, que después de saludar a todo el equipo, ¿no?, dice: buen recuerdo, pienso que Néstor se la jugó para contribuir desde el Estado a una sociedad mejor, en particular para las mayorías trabajadoras y las minorías excluidas. Y fue también el producto histórico de las luchas por una alternativa bajo la crisis de la sociedad neoliberal de los 90.
Y compañeros, hablando de decisiones y medidas y voluntad, como bien mencionaste, Mario, y a Menem y a Kirchner, yo me acuerdo de Menem que dijo: no me van a torcer el brazo. Y Kirchner, vos dijiste, y lo recordamos todos: no voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. Convicciones a favor del pueblo, no me van a torcer el brazo, no precisamente a favor del laburante. Gracias, mi nombre es Ana.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
Y aquí estamos iniciando una nueva hora en Nacional AM870. Este es el programa de Gente de a pie, ¿lo saben? Sí, por supuesto. Les cuento cómo está conformado el equipo. En la conducción, Mario Weinfeld. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Lyubarov y Laura Cristaldo. En el control central, Fabio Martínez y Leandro Rojas. Los columnistas de este espacio son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez. Son una bocha. ¿Qué equipo que tenés? Es impresionante, son más de 11, esto.
Ya son más de 11.
Impresionante. Claro. Y seguimos sumando nombres. Sí. Está Beto Sol. ¿Beto Solas te viene a cantar?
Beto Solas viene a cantar. En este momento está con licencia porque tuvo una operación, pero está bien y se está reponiendo y viene a cantar. No sé hacer programas si los viernes no va a cantar Beto Solas.
Debe estar preparando el repertorio, eso
sí. Debe estar preparando. El repertorio lo tiene. No, hace muchos años que hago radio. Solo un pedacito de temporada estuve sin el Beto. O sea, no. Siempre en el programa de Weinfeld están Nicolini como coordinadora de producción, sí, y Beto Solas cantando. Si no, no hay programa de Weinfeld. Weinfeld es medio relativo.
Sí, perdón que estiro un poco más esto del staff. Estiro un poco más porque me parece que este tema es pertinente. Cuando viene Beto Solas, ¿cantás con él?
Claro, nosotros cantamos a coro. El programa de Weinfeld tampoco deja de tener un coro. El viernes, el programa se despide cantando una que sabemos todos, que se supone que sabemos todos. El Beto es el director del coro y en su ausencia lo son Gerardo Villar o Hernán Frede, los guitarreros.
Ajá, ¿y qué han preparado para el día de mañana? ¿Cómo van a salvar esta situación?
Para el día de mañana estamos negociando, en general no se adelanta porque la gente se pone muy nerviosa.
Mucho hermetismo, ¿no?
Mucho hermetismo, pero podría ser Canción con Todes.
Ah, mira.
Todes les voces, todes.
¿Y el director quién va a ser?
El director mañana va a ser Gerardo Villar, maestro.
Ah, bueno, muy bien, muy bien. Hay que sumarlo al equipo, por supuesto. Por supuesto, es que está Sergio, sí, está. Sergio sí. Viñeschi. Bueno, también, además de Sergio, tenemos que mencionar a Erika Sotomayor. Seguimos con los columnistas y las columnistas. También está Gustavo Vergara, Gerardo Villar y simplemente falto yo. Marina, sí, Luzuriaga en la locución. Claro. Extrañando a Mariana Fossati.
Así es, pero bancando los trapos.
Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí, aquí estamos. selección musical en este caso fue la de Damián Chavarría, que nos pidió alguien más en quien confiar por el reloj.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Miguel Fernández, los reality en el cine, lindo título, vamos.
Sí, Mario, porque, bueno, volvió Gran Hermano y comprobó que no pudimos quedar, no se puede quedar ajeno a la influencia de Gran Hermano, ¿no? Por más que uno lo intente, por más que no estés viendo la tele, por más que no estés viendo Telefe, de alguna forma el mensaje te llega, sea por los medios, sea por la televisión misma, sea por las redes sociales, ¿no? Está permanentemente, abrís Twitter ahora y está Maslatón convertido en un analista experto de las dinámicas de poder dentro de la casa. Y bueno, y el gobierno respondiéndole al Alfa también nos demostró que Gran Hermano es relevante, que es un tema que hay que tratar, así que bueno, lo analizamos desde el punto de vista del cine, cómo las películas han explorado los reality shows a lo largo de la historia. Y si uno piensa en películas de reality show, la primera que viene a la cabeza es The Truman Show, la película protagonizada por Jim Carrey, es la película definitiva sobre el tema, me parece. Para el que no la haya visto, la película es sobre un tipo común y corriente viviendo una vida sencilla en un pueblo donde no pasa nada, con la única salvedad de que él no sabe que lo están filmando desde que nació, que todo lo que pasa a su alrededor es un montaje, que los amigos, hasta su pareja, son actores contratados, hasta que, bueno, como pasa en las películas, se da cuenta que algo está pasando, empieza a sospechar de lo que ocurre a su alrededor, y hay muchas cosas que la hacen una película memorable, ¿no? De por sí tomó el pulso de la época, por decirlo de alguna forma, que es en el 98 se estrenó, que fue el pleno auge de los realities en Argentina. Por ejemplo, todavía no habían llegado. El primer reality que se estrenó en el país fue en el 2000. La película tiene muchos temas, también aborda muchos temas que la hacen que se mantenga, ¿no? El tema de cuestionarse la realidad, un tópico que surge bastante en la ficción y que la ficción lo supo trabajar muy bien. Está también el detrás de escena de cómo es uno de estos programas, con una crítica al formato, ¿no? Una crítica también a la producción, cómo se interviene quizás para manejar los conflictos, para hacer que duren un poco más de la cuenta. Estaba Jim Carrey en uno de sus papeles más recordados hoy por hoy, clásico, y tenía un muy buen personaje que era el antagonista, Christoph, el creador, el titiritero de toda la vida de Truman, que era el personaje de Ed Harris, que lo vamos a escuchar ahora, porque vamos a escuchar los primeros segundos de la película, él hablando, presentando el programa, hablando específicamente de Truman Show, pero de alguna forma también hablando de todo el formato de los realities en general. Escuchemos.
Estamos cansados de que los actores nos muestren emociones falsas. Estamos cansados de los juegos pirotécnicos y efectos especiales. Mientras que el mundo en que vive es en algunos aspectos falso. No hay absolutamente nada falso en Truman. No hay guiones, no hay trucos. No se trata de Shakespeare, pero es genuino. Es una vida.
No es Shakespeare, pero es algo genuino, dice.
Ah, mira vos. Está bueno.
Y de alguna forma está diciendo en unas pocas palabras el por qué tiene tanto éxito este tipo de formatos también, ¿no? Una película más que nos lleva al ámbito de los realities es una de Ron Howard, que se estrenó inmediatamente después de The Truman Show. Al año siguiente es Ed TV, una película con un buen elenco, tenía a Matthew McConaughey, tenía a Woody Harrelson, Ellen DeGeneres también, pero en la comparativa palideció contra Truman, porque además Truman lo que tenía era que supo explorar el tema del reality como para hablar de cuestionarse la realidad, como decíamos recién. Esa se quedó más en el chiste de que te estén persiguiendo todo el tiempo con las cámaras. La película era sobre una cadena de reality que proponía también un reality alrededor de un tipo común y corriente al que lo seguían todo el tiempo las cámaras, y empezaba a tener hasta... Él estaba muy contento con esa fama adquirida hasta que empezaba a tener problemas familiares, problemas con su pareja también. Es una película de Ron Howard. Ron Howard es un director que no siempre acierta. Te puede dar un Apolo 13, te puede dar un Rush, te puede dar The Paper, una película que a vos te gusta, Mario.
Me encanta a mí esa película. ¿La viste esa, Juan Manuel, sobre el periodismo?
No la vi.
Para cuando vuelvas de Brasil, me la traes.
Estaría, ¿no?
¿Vos la viste, Martíncho?
No.
Bueno, contate algo.
Bueno. Ahora sigue Miguel.
Cuéntanos el final.
La tienen que ver. La tienen
es una gran película sobre el periodismo.
Sobre todo gráfico, ¿no? Pero sobre el periodismo en general.
Claro. Ron Howard tiene esas cosas. Te puede hacer una película genial, te puede hacer una película intrascendente como las del Código Da Vinci, Ángeles y Demonios. A veces no siempre, no es garantía de calidad. Lo que tenía de diferente esta película EdTV con Truman era que el tipo accedía, era algo voluntario el pedir que lo sigan las cámaras, pero bueno, en la comparativa es peor, aunque tiene sus cosas graciosas. Una cosa divertida que pasaba con Truman Show era que también mostraba la dimensión del público un poco. Había como breves escenas en las que se veía a un hombre en la bañadera mirando el programa, unos guardias de seguridad que lo veían en el trabajo, la abuela tejiendo, ¿no? Gente completamente involucrada en la vida de Truman, celebrando cada desarrollo, ¿no? Con tipos que sienten que lo conocen, porque lo están viendo desde hace 10.000 días siguiendo la vida de cómo esta persona va creciendo frente a cámaras. Otra película que explora a nivel reality la dimensión del público es justamente Reality, una italiana.
Quiero hacerte un comentario.
De Matteo Garrone. ¿El comentario?
No. Después sobre... Porque este es el Gran Hermano, el primero, que para mí, a mi juicio, ocurre con algo que está trastocado. No me quiero hacer el sociólogo ni el experto en esto, aunque me vendría bien una noche, puedo ir a algún panel, te digo, a tirar un fulbito.
Si más latón puede.
Si más latón puede, pues eso puedo ir. Pero que es el siguiente, que es... Son un montón de tipos encerrados sin redes sociales.
Sí.
Que es como una adicción nueva, ¿no? Porque hay algo de Truman Show que parecía anticipatorio, pero que obviamente es genial la película, me encanta la película, soy bastante fan como vos, pero que no anticipó el futuro, que es... Que en el futuro no es todos mirando a uno, sino todos mirando a todos.
Ah, claro, está
bueno. O sea, la vida de todos esos que están mirando a Truman, después se parece invertido, como si hubiese un gran Truman en el centro que mira a todos. Entonces, estos, había un provocador muy simpático en Twitter, Tomás Trapé, que decía algo así como, hay más intimidad en la casa de Gran Hermano que en las vidas de afuera, ¿no? Que están todas, sobre todo en las ciudades, sobreexpuestas, ¿no? Entonces, hay algo que es interesante en este nuevo Gran Hermano, que es... ¿Cómo hace sistema con tipos que están además bajo una especie de periodo de abstinencia que es el consumo de sus propias redes, ¿no?
Claro.
Continuemos luego este comentario de panel.
No, eso, eso está muy bien y
los
pasa...
Dejo pensando.
En este contexto de redes también pasa que si antes tardabas un tiempo en conocer algo, algún secreto de la vida, ya directamente lo conoces ahora desde el primer momento, ¿no? Exacto. Tipos que se viralizan al instante.
Te deben pedir, ¿no? Que te claro. saques el ganchito a la red que tengas para que todo el mundo te consuma.
Claro, seguramente. Bueno, en esta película que íbamos a hablar ahora, Reality de Matteo Garrone, exploraba la parte también de... Pero a nivel del público, con el efecto que tiene a nivel audiencia y sobre todo con el daño que le provocaba a un tipo que era particularmente influenciable por lo que pasa en Gran Hermano. Es un tipo al que la familia lo impulsa para que se presente, para que haga el casting, le va bien en la primera entrevista y él se emociona, se ceba y trastoca toda su vida alrededor de la posibilidad de que lo llamen del Grande Fratello, que es el Gran Hermano italiano. Es muy elocuente la primera escena. Él está en un casamiento y cae el ganador de una edición de Gran Hermano invitado como una presencia para decirle dos palabras a los novios, cobrar e irse. Y él lo va siguiendo y lo ve que el tipo pasa por otro casamiento a hacer lo mismo, agarra un helicóptero y se va volando. Y el otro lo está mirando azorado, diciendo, ¿qué hice mal? Es un pescadero napolitano el protagonista. Y lo ve ahí como, bueno, ese podría ser yo, ¿no? Habla también de la popularidad que tiene Gran Hermano como reality. Cuando se estrenó el primero, estaba también en el bar en simultáneo, tenía un poco más de picante, ese para mí estaba mejor. Pero el primer reality que se estrenó acá fue Expedición Robinson, el que salió en el 2000, que ese es un formato sueco. En Estados Unidos hicieron la franquicia Expedición Robinson con Survivor. Survivor está hace 22 años al aire, ya lleva más de 40 temporadas. Y también tiene eso de la supervivencia, de cómo se van eliminando, que las películas lo han trabajado muy bien con ese tipo de subgénero, que el eliminar es la eliminación literal, es que uno quede en pie pasa, hay una película de Schwarzenegger, de Running Man, que es como medio de gladiadores en una arena, pasa con los Juegos del Hambre, construyó toda una franquicia alrededor de personajes que se van matando ante las cámaras. También habla del morbo, hay una película de los 80 francesa de Tavernier, que es La Muerte en Directo, con Harvey Keitel, que va siguiendo todo el tiempo un personaje, el personaje de Romy Schneider, mientras va muriéndose, él con una cámara implantada, transmitiéndolo en vivo a todo el mundo, que tiene eso que decía el personaje recién de Ed Harris, el buscar las emociones reales, esa imitación de la realidad, que es algo que el cine intenta hacer desde muchos formatos. Está el metraje encontrado, como para hablar de, lo usa mucho el terror, como si fuese que realmente filmaron una película y nada más la encontraron, la editaron y te la pusieron, como La Bruja de Blair Witch, el proyecto Blair Witch, una de las películas más exitosas que hay porque la hicieron con dos mangos y recaudó cualquier cantidad de millones, contando la historia de ese estilo, ¿no? También están los falsos documentales, son todos juegos que se hace como para tratar de imitar un poco la realidad, como cosa que también hacen los realities.
Interesantísima toda la columna, por ahí después coleamos con algún detalle. Miguel Fernández, Truman, un hombre de verdad.
Jueves. Todos los días, Nacional, la radio pública.
Cuidemos la energía. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Entrá en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia.
¿Sabías que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dice en su artículo 134, inciso C, que el directorio de RTA tiene que promover un código de ética? ¿Sabías que en Radio Nacional venimos debatiendo desde hace 5 meses para crear el primer código de ética de la radio argentina? Un código de ética es un compromiso de quienes hacen la radio con vos y las audiencias. Ya escuchamos a especialistas de universidades del país, de organismos oficiales, organizaciones sociales, referentes del campo del periodismo, el derecho, el sindicalismo, la educación, la niñez y adolescencia, personas mayores, migrantes y derechos humanos de la Argentina, Brasil, Uruguay, México y Colombia, también de UNESCO y Naciones Unidas. La radio es tuya. Queremos escuchar tu opinión. Esperamos tu aporte hasta el 31 de octubre en radionacional.com.ar. RTA, Radio y Televisión Argentina.
Entregamos 344 ambulancias para el sistema público de salud. Conoce más en argentina.gob.ar/salud. Primero la gente. Argentina Presidencia.
Entre cigarrillos y proclamas, 4 militantes de la clandestina JP traman un plan para alzar la voz por el líder exiliado en Madrid. El Sable, un thriller peronista de Rodolfo Piovera. La historia secreta del robo de la espada de San Martín. El Sable, de Rodolfo Piovera. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración.
Con nuestra selección en el camino a Qatar. En Nacional hacemos la previa con el más completo equipo de deporte.
Rumbo a Qatar. Desde Radio Nacional Jujuy escuchamos a Daniel Valencia, jujeño, campeón del mundo en 1978.
Como jujeño, agradecerle a César Menotti, que fue el técnico de la selección argentina que le dio la posibilidad al jugador del interior de integrar una selección argentina. Tuve realmente un grupo espectacular. Compartí la selección con Mario Alberto Kempes, que fue el goleador, que fue el mejor jugador del torneo y que fue campeón del mundo. Por eso, como jujeño, orgulloso de haber salido campeón del mundo.
La cuenta regresiva ya está en marcha. El Mundial de Qatar, exclusivo de la radio pública.
Ya, el diario de viaje, Mariana Enríquez desde Madrid, ella cuenta, ya algo te reseñé, ella cuenta desde España, todas las cosas que prestale atención a la anécdota del final, algo sobre Brexit, Europa, una acuarela preciosa, escúchala bien.
Hola Mario, hola compañeros, hola oyentada, aquí Mariana Enríquez, en este caso desde Madrid. Ya tuve, mi última vez fue desde Edimburgo, después de la renuncia de Liz Truss, y acá ya tenemos la novedad de quién es el riquísimo y no británico de origen, o sea, familiar, quiero decir, si nacido en Inglaterra, nuevo, en Gran Bretaña, perdón, primer ministro del Reino Unido. Yo terminé mi gira ya por el Reino Unido, hice un evento en una iglesia en Edimburgo, llegamos finalmente a tiempo. Fue muy raro hacer un evento en una iglesia, pero estuvo muy bien. Me volví de madrugada, me pasé un día entero durmiendo en Madrid y finalmente ayer tuve una charla en Fundación Telefónica con mi amiga Desiree Defez, que es una crítica de cine extraordinaria y tiene un libro notable que se llama Reina del Grito, que piensa las películas de terror en asociación con los miedos cotidianos y especialmente los miedos particulares de ella en ese caso y en algunos casos lo generaliza hacia las mujeres. Presentamos un libro mío que se llama El Otro Lado, que es una recopilación de textos periodísticos que acaba de editar Anagrama. Y a ver, Madrid. Madrid está preciosa, Madrid está bastante más vibrante que Barcelona, por lo menos la última vez que la vi. No tengo explicaciones para esto, lo tiene que hacer un sociólogo. Estuvo bastante lluvioso, cosa que es una cosa rara, pero al mismo tiempo hoy hizo calor y se puso recontra seco. Madrid es una ciudad como muy desértica. Y sí, lo que hay que decir de España en general es que de la crisis que se avecina en Europa o que se siente en Europa, tengo la sensación, quizás por la personalidad que tienen ellos o por lo que sea, que son los que más pasan del tema. O sea, son los que más siguen con su vida cotidiana, muchísimo turismo, la gente sigue haciendo sus cosas, la gente sigue comiendo con verdadero placer, el tomate es más rico que en cualquier lugar del planeta. Quiero decir, lo salva un poco esta cuestión, aunque estoy con una compañera que me acompaña en este viaje, que es italiana, y que está muy preocupada por Italia, por la primer ministra de Italia, por Berlusconi, que ella también, como yo, pensaba que sí, sabía que estaba vivo, pero pensaba que estaba inutilizado y no, digamos, ¿no? Pero aquí creo que es donde se siente menos esa sensación, o sea, uno se va a caminar por los jardines botánicos reales y están preciosos y tienen su colección de bonsai y hay unas muestras muy lindas, desde una muestra de Tim Burton hasta una muestra de pintura y espiritualidad. Quiero decir, la ciudad está súper vibrante y llena de eventos y con muchísima gente por la noche, no se puede ir a ningún lugar sin reserva, bastante distinto al clima de Gran Bretaña, que es un clima bastante más opresivo y bastante más, no sé, a mí Gran Bretaña es un lugar donde en general me siento muy cómoda y esta vez creo que fue la primera vez que, no es que me sentí incómoda porque me traten mal, porque eso es como medio que no es eso lo que pasa, sino que los notas como con un peso sobre los hombros. Creo que notan que la decisión de Brexit no fue una decisión del todo buena. Una cosa muy peculiar, cuando llegaba acá, llegaba en un vuelo desde Edimburgo con un montón de gente de Gran Bretaña. Y claro, uno baja del avión y lo primero es pasaportes no europeos por acá, pasaportes europeos por acá. Y los ingleses, o sea, los británicos, tienden a irse para el lugar del pasaporte europeo y la gente los para y los manda para el otro. Y vos ves mucha gente que hace la fila y no sé qué, otras que están como más resignados. Y algunos que están francamente indignados porque tienen que hacer la cola con indios de la India estamos hablando, ¿no? Con morenos de todo tipo, con latinoamericanos, y les parece, no, nosotros somos europeos, y hasta lo dicen vocalmente, y uno piensa, qué terrible, ¿no? Porque esta es probablemente la gente que votó por el Brexit. Así que, en fin, hoy tuve un día muy intenso, de mucha prensa, de muchas entrevistas, estoy bastante cansada, mañana salgo para Cracovia, así que el próximo diario de gira va a venir para allá. Pero conclusión acerca de estos días en Madrid: España es el lugar que con el tipo de personalidad que tienen se toman mejor los pronósticos un poco fatídicos para el continente.
lindísima, lindísima pintura de Mariana Enríquez, muy simpático lo del Brexit, ¿no? Muy, muy significativo, y ahora va a Cracovia, Dios mío, ¿no? Es decir, uno envidia todo y envidia conociendo algunos de los lugares, pero Cracovia, qué lindo. Bueno, Mariana Enríquez va a seguir contándonos su diario de viaje.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
A ver, ¿qué va a hacer Juan Manuel Carr con tantos aniversarios en esta etapa? Te escuchamos, Juan Manuel.
No terminó la historia. No terminó la historia, voy a desmentir a Francis Fukuyama, sin haber leído el libro, como bien dice Martín, ¿no? Me gusta esa idea simpática de que mucha gente opina sobre Fukuyama sin haber leído el compañero Fukuyama, ¿no? En fin, cosas de la historia. Día de efemérides hoy en América Latina. Aprovechamos que no está el profe Vinieschi para ocupar un poquitito ese espacio. Nosotros igual no somos historiadores. Yo considero, Mario, que la historia es la gran madre de las ciencias sociales. Yo estudié ciencia política, pero digo, hoy la veo y digo disciplina menor. Sociología, disciplina menor. ¿Qué nos da más material?
Recordá la línea telefónica.
Es que esto va a generar el conflicto, ¿eh? Bueno, yo lo doy.
Vos decilo y yo ahora sigo.
Bueno, si se hacen responsables, el WhatsApp es el 1138707485. Voy de nuevo, 1138707485, y tenemos un contestador. 0810-222-0870.
Que alguien me desmienta que la historia es la gran partera de las ciencias sociales.
Después de la astrología.
Ah, bueno, ahí nos metemos en otro. Si quieren, debatimos. Bueno, justamente, astrología, hoy es el cumpleaños de Lula, ¿no? Yo no sé nada de astrología.
Pero es escorpiano.
¿Es escorpiano?
Claro. Sí.
Bueno, Lula es escorpiano.
Es escorpiano.
77 años el escorpiano, sí. Lula, vigoroso. Sí,
los escorpianos son gente bárbara.
¿Sí?
Sí.
Bueno,
dice Weinfeld que es
ahí
escorpiano.
Está, Weinfeld es escorpiano y claro. Lula. Mirá vos, Weinfeld y Lula escorpianos ambos, sí. Dos.
Nadie sabía lo de Lula.
Y febrero, 25 de febrero, Néstor Kirchner. ¿Qué es Néstor Kirchner entonces, 25 de febrero?
Pisciano.
Piscis, ¿no?
Somos los mejores, sí.
Mirá, ahí está, tenemos uno y uno acá. Bueno, parece que hubiéramos hecho a propósito todo esto. Pero hoy se cumplen 12 años sin Néstor, ¿sí? Del fallecimiento sensible, aquel 27 de octubre, día de censo, ¿no? Nos acordamos siempre de aquello. Y cumpleaños 77 de Lula, claro, fíjense que ese momento, yo hoy hacía un análisis de las trayectorias, ¿no? De ambos, incluso de Chávez, lo mencionaba Chávez Martín. Chávez muere a los 58 años, la juventud que tenía en términos biológicos, obviamente. Él dice que siempre tuvo un gran descuido, que es no cuidar de su salud, básicamente, que es una equivocación fundamental, que en general tienen muchos los hombres. Bueno, ahí nos metemos en otros debates. Néstor a los 60, es decir, muy cerquita a los dos en términos de históricos y también en términos de edad. Y Lula los sobrevive a los dos casi dos décadas, ¿no? Porque eran parte, digamos, de la misma generación de gobierno, ¿no? Asume primero Chávez 99, Néstor Kirchner 2013, asume Lula primero de enero de 2013. Es decir, más o menos entre cuatro años asumieron los dos. Muere Chávez y Néstor Kirchner muy cerquita, y Lula los sobrevive con cuantiosas pérdidas personales, porque esta es la otra cuestión. Lula en el medio pierde a su histórica compañera Marisa Letizia, ¿no? Que fallece durante el proceso de Lavallato. Pierde al hermano mayor cuando está en prisión, pierde a un nieto de 7 años, Arturo. O sea, para alguien que está en prisión, imaginémonos, 580 días detenido, todas esas bajas dentro de tu familia, todos esos duelos. La verdad que ese hombre haya salido con vigor y con ganas de disputar una elección presidencial habla bastante del tesón que tiene, ¿no? Un hombre que, claro, siempre se dice que si naciste en Pernambuco, en una zona pobre, y sobreviviste al primer año de edad, vas a sobrevivir a todo, ¿no? Es como la idea que hay sobre la biografía de Lula, que de verdad creo que ahí hay algo, como, no genético, sino obviamente de cuestiones de vida. Y los tres venían, me pareció muy buena la columna de Martín por esto de que los tres venían a su forma a contradecir aquella idea de no hay alternativa, ¿no? Había una frase instalada que supuestamente de Margaret Thatcher, también habría que chequear eso, there is no alternative, ¿no? No hay alternativa. Y estos tres dirigentes latinoamericanos vienen a decir, bueno, alternativa hay en este contexto histórico, alternativa hay. Por ahí Chávez fue el que la llevó más a fondo a partir del 2005 con aquella idea del socialismo del siglo XXI, más a fondo en el sentido explícito, digo. Los otros dos pensaban liderazgos nacional populares inclusivos, ¿no? Me parece que eran un poco más si se quiere, ortodoxos, y no menospreciando eso, sino todo lo contrario, ¿eh? Y el vínculo entre Lula y Néstor no siempre fue el mejor, porque había un factor previo, que siempre lo mencionamos acá, que es el Cabezón Duhalde, ¿no? El Cabezón Duhalde, muy amigo de Lula, un vínculo muy cercano, que todavía hoy tiene un vínculo cercano, sí. Duhalde, con Lula da Silva, y eso obviamente generó, cuando se parte la alianza política después del 2003 y hace las elecciones de 2005, un tole-tole, ¿no? Entre Lula y Néstor, porque obviamente Duhalde llamaba, ¿no? Duhalde fue también, fíjense, Alberto Fernández viaja a visitar a Lula cuando estaba detenido, pero Duhalde también estuvo entre los exmandatarios que estuvo en la prisión en Curitiba. Este es otro dato significativo de la biografía, ¿no? Después se fue generando el vínculo de cercanía entre Lula y Néstor, sobre todo para mí se cristaliza, obviamente, el punto álgido es el No al Alca, que también lo mencionamos siempre, 2005, y después la creación de la UNASUR en el 2008, ¿no? La Unión de Naciones Sudamericanas, como gran punto de coronación, diría, de estos liderazgos. Después yo creo que hay un declive, lo podemos debatir, contar, charlar, pero les traigo el momento de la jura de Néstor Kirchner, porque Néstor Kirchner fue secretario general de UNASUR, fue el primer secretario general de UNASUR, y tuvo que jurar, y juraba de la siguiente manera, a ver.
Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro ejercer con lealtad el cargo de secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, para el que he sido designado por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, velando por el cumplimiento de los objetivos del Tratado Constitutivo de la Organización y asegurar el proceso de integración sudamericana.
Si se lo haces, que la futura generación me lo recuerde.
Bien, una tarea de Kirchner que fue bien breve, obviamente por el fallecimiento, esto es algo que ha tomado a todos por sorpresa, está el famoso acto del Luna Park, ¿no? Donde él tenía que hablarle a la juventud y no le puede hablar porque venía de una operación muy difícil, termina hablando Cristina Fernández de Kirchner, y la verdad es que dentro de lo que fue el poco tiempo que estuvo, logró cosas significativas, porque el acercamiento que hay entre Venezuela y Colombia en ese momento histórico, acuérdense que veníamos de Chávez peleándose con Uribe y amenazando con mandar 10 batallones a la frontera con Colombia, ¿no? Una pelea álgida en ese momento histórico. Y lo que logra Kirchner es en Santa Marta un encuentro entre Chávez y el sucesor de Uribe, que ya era Juan Manuel Santos, ¿no? Y ahí firman la paz, que fue algo significativo para ese momento histórico, porque de verdad había un problema en ciernes en términos de posibilidad de conflicto armado. Después asume la UNASUR el expresidente colombiano Samper, pero después de eso la UNASUR básicamente va en declive y con la consolidación de los gobiernos de derechas en el continente se arma eso llamado PROSUR, que es para que UNASUR no funcione, básicamente, que fue lo que sucedió. Lula tiene un muy mal cumpleaños número 65 porque cumple el mismo día en que fallece Néstor Carlos Kirchner, como lo decíamos, ¿no? Si uno el 27 de octubre nace, el otro muere el 27 de octubre, 65 años después. Y Lula viene al velatorio de Néstor Carlos Kirchner y dice lo siguiente.
La muerte es siempre una cosa de difícil compreensión. Pero lo que es importante es que la muerte de Kirchner permitió que a gente pudiese perceber que una nueva Argentina nació después de la presidencia de Kirchner. Kirchner, una figura política muy fuerte, ajudou a construir a UNASUR, ajudou a construir a unidade na América Latina, recuperou a autoestima do povo argentino, a dignidade do povo argentino, e Kirchner devolveu a esperança à Argentina. Kirchner era, sobretudo, um estadista, um homem que conseguia combinar a estratégia política de defesa do Estado argentino com uma forte sensibilidade para tratar das políticas sociais.
Bueno, traduzco al expresidente de Brasil, Lula da Silva, con posibilidades ciertas de volver al cargo a partir de la elección del próximo domingo. Será en caso de que asuma el 1 de enero del año próximo. Dice Lula, año 2010, la muerte es siempre una cosa de difícil comprensión, ¿no? El gran misterio de la vida. Pero lo que es importante es que la muerte de Kirchner permite que la gente pudiese percibir que una nueva Argentina nació después de la presidencia. Fue una figura política muy fuerte, ayudó a construir UNASUR. Recuperó la autoestima del pueblo, esta es una idea central en todo Lula a lo largo de su historia, ¿no? La idea de que él tiene, él se lo, en términos del Brasil, ¿no? Pero que él y otros liderazgos latinoamericanos tienen que mejorar la autoestima del pueblo, ¿no? Pueblos deprimidos, algo de lo cual se habla mucho en este momento histórico, también pospandémico. La dignidad del pueblo argentino y devolvió la esperanza a la Argentina. Y acá, mirá, miren este, porque me parece que está también hace una linda pintura de Kirchner. Era sobre todo un estadista, dice, un hombre que conseguía combinar la estrategia política de defensa del Estado con una fuerte sensibilidad para tratar las políticas sociales, ¿no? Interesante esa doble definición, ¿no? Un estrategia política de defensa del Estado argentino, es decir, los intereses nuestros son estos, estos y estos, por ejemplo, en Alca, y a la vez sensibilidad para tratar políticas sociales. Decíamos, este domingo quedan horas, Lula es de los tres mosqueteros el único que está vivo y el único que sigue, obviamente, por eso mismo, por la propia biología en política, ¿no? Creo que hablamos de liderazgo que ninguno de los tres dejarían la política si no fuera por lo que sucedió. Digamos, los dos casos están comprobados porque Kirchner fallece y tenía un capital político importantísimo al momento de su muerte, ¿no? Era el presidente del principal partido, era diputado nacional ya en ese entonces, secretario general de UNASUR, lo mencionábamos antes. Y Hugo Chávez, presidente de Venezuela, ni más ni menos. Pero digo, Lula iba a hacer política hasta el día de su muerte, esto queda claro y va a quedar claro, pero ahora tiene la presidencia, la posibilidad, digo, de conducir nuevamente los destinos de su país. Esto es algo, creo, novedoso en términos históricos. 77 años de edad cumple hoy, no es poco. Ya dijo que va a haber un solo mandato de él, ¿no? Uh-huh. Esto es un dato. Si uno mira lo que está pasando en Estados Unidos con Biden, y con esto no hago apología de nada, estoy diciendo que Biden ya tiene una edad avanzada, que es bravo conducir los destinos de una nación como los Estados Unidos de América. Entonces me parece que Lula también toma noción de todo eso que sucede y dice, esto es un solo mandato. También el hecho genera discusiones al interior de su propia coalición política, porque obviamente todos se quieren anotar, Mario. Vos sabés cómo es esto, cuando alguien dice, voy a ir un solo mandato, aparecen atrás todos los demás. Pero lo otro novedoso, que no tiene nada que ver con el contexto de la muerte de Kirchner y con la asunción de Lula en 2013, es la aparición, la emergencia de una extrema derecha consolidadísima en el mundo y particularmente en Brasil, porque sacó Bolsonaro 43 puntos, porque va a sacar no menos de 46 el día domingo, después puede ser 46, o puede ser 49, o puede ganar, no lo sabemos eso hoy, no tenemos la bola de cristal, hasta ahora todas las encuestas dan una paridad importante, pero con Lula encabezando. Aún así, la ultraderecha brasilera, la extrema derecha brasilera, la derecha, cada uno le dice como quiere, tiene una gran expresión en el Congreso y lo va a seguir teniendo. Y el último audio que les traigo es algo que me parece que hay que traerlo porque es algo novedoso. Es Lula proponiendo, se discute mucho esto de los nuevos liderazgos nacional populares no están proponiendo, no tienen agenda, se discute, ¿no, Mario? Se discute. Claro que sí. Hay una idea de están gestionando lo que hay, lo dice así García Linera, más o menos. Y Lula propone, que obviamente para Brasil es importante en términos de lo que es el continente, una moneda latinoamericana. Lo proponía de la siguiente manera, lo vamos a escuchar.
Y vamos a votar a restabelecer nuestra relación con América Latina. Y si Dios quiser, vamos a crear una moeda en América Latina, porque no tiene ese negocio de gente ficar dependiendo del dólar.
No está ese negocio de la gente quedarse dependiendo del dólar, decía Lula, para intentar explicar la moneda latinoamericana, que surge como idea hace tiempo, pero que Lula y su equipo económico la ponen sobre la mesa después de lo que pasó con la invasión a Ucrania, donde los Estados Unidos, Europa y otros países del mundo le bajaron la perilla a una economía de las más grandes del mundo, ¿no? La conducida en este caso por Vladimir Putin. Uno después está de acuerdo, ¿no?, con lo que hizo Estados Unidos y Europa, pero le bajaron la perilla. Y acá queda claro que se pueden hacer decisiones unilaterales sobre otras economías. Me parece que Brasil es elocuente en eso. Dice, che, tomemos nota, tiene mucha guita bajo el colchón, reserva de la época de Lula. Me parece que hay un poco de creatividad para intentar plantear una idea nueva. Alcanza y no sé si alcanza. Y después va a tener que gobernar en una situación compleja, pero eso ya lo vamos a analizar, si querés, el lunes, en caso de que Lula sea victorioso. Hoy solo estamos diciendo que cumple 77 años de edad y contando un poquito su cercanía con Néstor Kirchner.
Juan Manuel Carg, muchas gracias. Juan Manuel viaja a Brasil. Mañana, el lunes, estamos acá. Estamos. Él está desde Brasil, nosotros acá en Gente a Pie, expectantes.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubiola, Paperas y Polio. Del 1 de octubre al 13 de noviembre, la vacuna triple viral e IPV estarán disponibles en todos los vacunatorios y hospitales del país para niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive. Recordá que son dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, para que Argentina siga libre de sarampión, rubiola, paperas y polio. Activa vacunas. Más info en argentina.gov.ar/activavacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad. Sueño
el sur. Leonardo Pastore y Hernán Malagoli presentan Cancionero Popular Argentino. Busco el sur. Sábado 29 de octubre a las 20 en el Auditorio de Radio Nacional. Maipú 555. Entrada libre y gratuita.
Llega Ahora 30 para que compres televisores, aires acondicionados, celulares, heladeras y lavarropas de fabricación nacional por un valor de hasta 200 mil pesos y pagues en 30 cuotas fijas. Conseguilos en locales de electrodomésticos y supermercados. Ahora 30. Más información en argentina.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia.
Radio Nacional presenta Raíces. Historias de investigadoras e investigadores residentes en el exterior que decidieron regresar al país. Diana Constanzo conduce Raíces, el programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una producción de la radio pública para una soberanía científica. Raíces, la ciencia que nos une.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Seguimos acá en Gente a Pie, arrimando a los momentos finales. Mañana vamos a volver a estar, como todos los días de lunes a viernes. Si algo es tendencial, es que los viernes hay una vertiente mayor al lado de la música, de la cultura popular y demás, pero también tendremos temas de actualidad y todo eso. Te cuento, volviendo a la cuestión de actualidad, hay una información que se comentó en el servicio informativo y que me divierte, siempre me entretiene, gente, porque cuando se discuten las paritarias, lo vengo diciendo hace 5.000 años, me la lata ese modo de discusión, pero todo el mundo lo hace. Empieza una paritaria, entonces uno, la parte sindical, pide, en el caso de camioneros, el 131%. La patronal da el 80%, ofrece el 81%. Hay quien dice fracasaron. Yo digo, ¿cómo fracasó si recién empezó? Lo que digo siempre es, lo que acaba de decir Pablo Moyano, es que por 130 arregla, si vos lo traducís de otro lado, por 130 arregla por menos. Pero por ciento, lo que acaba de fijar es un techo a su pretensión y la patronal acaba de fijar un piso a su oferta. ¿Eso significa que el acuerdo va a llegar? No, pero significa como cuando vos ves un regateo en un mercado artesanal, en cualquier lugar, en tantas culturas donde se discute. Es esto, uno ofrece, el otro va, viene, se está haciendo la venta, como me dijo alguna vez a mí en el Perú una persona, ¿no? O sea, estamos haciendo la venta, porque yo digo mucho lo que me pide, bueno, estamos haciendo, yo le pido esto, después vemos. Vos fíjate que el número, la diferencia era más o menos 50 puntos y arregló más o menos en la mitad casi clavado, lo que es asombroso. Viste, como un regateo de un, no sé, viste.
Mercado persa.
Claro, claro.
Es como la cifra de las movilizaciones, Mario. Claro. Lo que dicen los organizadores y lo que dice la policía. Claro. Siempre es en el medio, ¿no?
Claro, es así. Todo se regatea. De cualquier forma, es interesante. Otro punto que me gustaba comentar, que me parece también digno de resaltar lo que señaló Juan Manuel, por boca, poniendo el audio de Lula, aquello de la autoestima. Kirchner hablaba de la autoestima. La autoestima no era antes, tiempo A, una expresión absolutamente típica del discurso político, y menos el discurso nacional popular. Era otra cosa. ¿Sabés quién mencionó la autoestima también? Fidel Castro, en su discurso en la escalinata a la Facultad de Derecho. ¿Por qué? Y porque los pueblos venían muy dolidos, las sociedades venían muy golpeadas y muy dolidos, lo entendieron. ¿Sabés quién más encontré el otro día buscando cualquiera? ¿Viste cuando uno busca en el archivo cualquier otra cosa? Roberto Labaña en un coloquio de idea. En 2003 o 2004, desafiante, Labaña, discutiendo, dije, no, la gente tiene que tener, tenemos que tener la autoestima de elegir nuestro modelo, dijo Labaña. Estuvo a nada de citarlo y no le encontré el momento. Lo voy a encontrar. Porque Labaña en ese momento estaba filo-kirchnerista, ponele, o con afinidades con Kirchner. En cualquier caso, lo que decía, la autoestima es elegir nuestro modelo. La autoestima no es ser. Labaña en ese momento discutía, era su postura. Con dos visiones, la versión neoliberal y la versión nostálgica de la izquierda nacional, izquierda peronista, inclusive que yo, con una visión nostálgica de un manejo de la economía que él también discrepaba. Pero la autoestima era precisamente contar con un gobierno propio. Súper interesante lo que dice Lula. Y bueno, uno cruza los dedos, ¿no? Porque, de nuevo, repito, Juan Manuel, pero de una vez y para siempre, impresiona la magnitud de lo que está en juego el domingo, ¿no? Impresiona lo que puede significar un resultado así o un resultado asá. Esos dos puntos, tres puntos, que pueden ir para un lado o para el otro, determinan muchísimo en la región, y eso es, en parte, la lógica del sistema democrático, que está bien, en parte el peso, la gravitación que tiene cierta fuerza derecha, que uno, si pues, toma un poquito de distancia, se sorprende, porque uno dice, una cosa es que los pueblos compren a figuras de derecha, digamos, cuando se ofrecen como alternativa tras un ciclo que termina, que se agota, que fatiga, que ha tocado sus límites, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, en Argentina con el kirchnerismo y el macrismo. Otra es que después de 4 años de gobierno de Bolsonaro, el tipo conserva ese grado de adhesión, en ese sentido comparable al que tiene Juntos por el Cambio de Argentina, ¿no? Un grado de adhesión altísimo, chocante. Bueno, Juan Manuel, nos vas a ordenar las cosas ahí, porque nosotros hemos aceptado acá apuestas que, bueno, que ponen en riesgo la economía de gente a pie.
Yo no voy a apostar nada, vos sabés cómo.
No, vos no apostás.
Yo toco madera, no apuesto, soy bilardista, ¿no? Soy muy. Pero vamos a ir a una elección pareja. Yo me parece muy similar al escenario 2014, que es muy probable que Bolsonaro esté ganando durante buena parte de la carga de datos, y esto lo digo de vuelta. Uh-huh. Bolsonaro va a estar ganando durante buena parte de la carga de datos, y los votos del Nordeste van a dar un empate, ¿no? Uh-huh. Que hay que ver si el empate lo termina de dar vuelta a Lula y convertirlo en presidente, como marcan las encuestas, o no. Y con eso digo, va a salir hoy una encuesta de Datafolia, en horas, que es la que más cerca estuvo de pegarle
la vez anterior,
2018, en la segunda vuelta. Entonces, atención a la encuesta hoy de Datafolia. Con esto no estoy blindando Datafolia, ni diciendo viva los encuestadores. Con esto estoy diciendo, hay una métrica de hace 4 años que nos dio parecido a lo que después sucedió, miremosla.
Perfecto, y nosotros nos vamos, volvemos mañana de 3 a 5 de la tarde, nos vamos con buena música, Marina Luz Uriaga, tema de pedido por la oyentada, claro,
bueno,
que sí.
Carlos de Banfield tenía muchas, pero muchas ganas de escuchar a Lito Nevia y a Domingo Cura con Vamos Negro, Fuerza Negro. ¿Le damos el gusto, Mario?
Sí.
Vamos.
Sos lo más original, pero en el resto del día nadie te habla como tal. En ese cajón tu vida está, algo así como tu diario es, y ese cajón un día será las cenizas que de ti quedarán. Vamos, negro, fuerza, negro, llora un poco y quizás un blanco te escuchará. Vos y tu mujer, que sepan que tenés mujer, solo basta el pantalón. Vamos, negro, fuerza, negro, llora un poco y quizás un blanco te escuchará.
Es actitud, es libertad, es tu país, es mucho más.